En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 4 de febrero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Quiero daros las gracias, queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, por el esfuerzo, por la disposición y las tareas que habéis asumido según cada carisma que tenéis y que habéis acogido en vuestra vida para entrar en esta etapa nueva de la humanidad y llevar la alegría del Evangelio en las circunstancias que tengamos, que a veces no son fáciles.
Es el cardenal Osoro en la misa que presidió el miércoles en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada. El arzobispo de Madrid decía que el lema de este año, Caminando Juntos, era una invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a todos los cristianos a vivir una realidad que constituye lo más bello y hermoso de la Iglesia para hacer creíble a Jesucristo. La jornada, decía además, ponía de manifiesto cómo cada miembro de la vida consagrada es un mensajero de Jesucristo, con la propia vida presentada al Señor como ofrenda y con el carisma singular a través del que un día se encontraron con Dios, siendo además sus mensajeros. Les animaba también a vivir, como dice el Papa Francisco, una etapa evangelizadora marcada por la alegría, abriendo caminos para la marcha de la Iglesia.
Lleváis un tesoro, a él os remitís permanentemente, es Jesucristo. Sed testigos de él en estas circunstancias, en estos momentos históricos que nos toca vivir, donde a veces, mirad, hoy hay que tocar el corazón del ser humano. No bastan discursos, no bastan palabras, hay que tocar el corazón. Y vosotros en las diversas realidades en las que vivís, el Señor os da la oportunidad de tocar los corazones.
Por cierto, que el arzobispo de Madrid va a mantener mañana un encuentro en el seminario con superiores mayores de institutos religiosos, sociedades de vida apostólica e institutos seculares, de institutos religiosos, sociedades de vida apostólica e institutos seculares que tienen casa provincial o general aquí, en la archidiócesis de Madrid. Ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, presidía ayer en la Catedral de la Almudena la Eucaristía junto a los miembros de Vida Ascendente para conmemorar a sus copatronos, San Simeón y Santa Ana. El presidente nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente, es el madrileño afincado en Pinto, Álvaro Medina del Campo. Tanto él como su mujer pertenecen al movimiento desde hace 8 años. Dice que afrontar esta misión en unos momentos tan complicados como los que vivimos debido a la pandemia es muy especial, y es que Vida Ascendente se sustenta sobre 3 pilares, la amistad, la espiritualidad y el apostolado, 3 claves que son la esencia para afrontar este temporal luchando contra uno de los peores males también de nuestra sociedad, como es la soledad.
El movimiento de Vida Ascendente en estos momentos se encuentra expectante, como estaban nuestros patronos antes de la presentación de Jesús en el templo, esperando con mucho deseo el volver a encontrarnos en nuestros grupos parroquiales. Si bien la actividad no se ha interrumpido totalmente durante la pandemia, sí es cierto que se ha reducido mucho, y ahora es aún más evidente que antes lo importante que es para nosotros mantener nuestros encuentros. Hablar entre nosotros de la vida cotidiana desde la fe es como una caricia de Dios.
Vamos con más asuntos. Ya está disponible para su consulta y descarga la última edición de la guía Dónde comer, dormir y lavarse en Madrid 2022, elaborado por la Comunidad de San Egidio, un directorio de la solidaridad de Madrid con información práctica que incluye direcciones amigas donde, como te decía, encontrar comida, un techo, lugares para asearse, atención médica, acogida y orientación. Más que un simple directorio, de todas formas, es una brújula para orientar a personas sin hogar, familias en riesgo de exclusión social, migrantes y personas que necesitan apoyo puntual en un momento de dificultad. Ante la creciente crisis derivada de la pandemia, que empuja a la pobreza y la exclusión a miles de personas, la guía quiere también convertirse en una herramienta útil para personas que trabajan en el sector social, asociaciones, comunidades, parroquias y toda persona en general que quiera ofrecer ayuda. Diana Campos es la responsable de prensa de San Egidio en Madrid.
Se trata más que un simple compendio de direcciones que podría verse a primera vista, ¿no?, pensarse que es un directorio. Esta guía lo que busca es ser una especie de brújula, tanto para quien necesita ayuda concreta como para quien quiere ofrecerla. Se trata como una especie de mapa de la solidaridad en nuestra ciudad, es decir, que está pensada tanto para personas sin hogar, ancianos, personas migrantes, familias en dificultad, sí, efectivamente, pero también para quien quiere ayudar. Y esto es muy importante porque a través de esta guía queremos también propiciar, impulsar, dar más fuerza a la necesidad de más redes de solidaridad en nuestra ciudad.
Te cuento también que el Auditorio Nacional de Música acogerá el domingo 27 de febrero a las 11:30 a.m. un concierto de música a beneficio de Cáritas Diocesana de Madrid, cuyas entradas ya se han puesto a la venta en la web del auditorio. Organizado por la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, va a ser ofrecido por la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores. Los fondos de la recaudación y las donaciones irán destinadas a los proyectos sociales desarrollados por la entidad en favor de los más vulnerables de nuestra sociedad. Para quien no pueda asistir, por cierto, también se puede hacer ya una donación a través de una fila cero. Celia Yácer es la directora de la Orquesta Jovecom.
Se trata de un concierto muy especial por dos motivos. Primero, porque por medio de él queremos dar a conocer y apoyar la importante labor que desarrolla Cáritas en ayuda de los más desfavorecidos. Y en segundo lugar, porque el concierto que vamos a ofrecer es algo nuevo, diferente y sobre todo muy divertido. La fusión entre jazz y música clásica será la protagonista. Escucharemos jazz sinfónico, improvisaciones orquestales y unas cuantas sorpresas más. Así que nada, os esperamos y contamos con vosotros para hacer que el 27 de febrero nuestra música suene a solidaridad y se escuche bien alto.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de luces en la ciudad, del encuentro que los jóvenes van a tener esta tarde con algunas congregaciones religiosas para conocer desde dentro y con su propio testimonio la riqueza que supone la vida religiosa para la Iglesia. En un instante te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 4 de febrero.
La experiencia fue muy bonita y me impactó mucho positivamente porque vi cómo esas monjas que no tenían nada porque hacían voto de pobreza y no tenían tampoco mucho. Cómo entregaban toda su vida, todo su día a día, todo su tiempo, aparte de rezar a Dios, en servir a los más pobres de la zona. Nos contaron que había veces, como el comedor social obtenía la comida de muchas veces de donaciones, alguna vez no tenían suficiente para todos, y nos contaron que hacían lo posible, bueno, lo posible y lo imposible, porque comiesen todo.
Escuchabas a Jorge Vindel, un joven de la parroquia San Felipe Neri, que participó en Lunes Luces en la ciudad en febrero de 2020, justo antes del confinamiento y de la pandemia. Le impactó, lo escuchabas, la labor que hacían en el comedor social de las Siervas de Jesús en Vallecas. Bueno, pues Madrid celebra este viernes una nueva edición de este encuentro de los jóvenes con la vida consagrada, después de una edición 2021 diferente en la que los grupos no pudieron asistir a los conventos a causa de la pandemia. Se van a retomar esas visitas a esas casas de las órdenes religiosas. Desde cada una de ellas luego los jóvenes se van a trasladar a la Catedral de la Almudena para participar a las 9:00 p.m. en la vigilia de oración de los primeros viernes de mes que preside el Arzobispo de Madrid. Voy a saludar a Susana López, que forma parte del equipo de pastoral vocacional de nuestra archidiócesis. Ella es religiosa de la Congregación Esclavas de Cristo Rey, encargada de la Casa de Ejercicios que esta comunidad tiene en Arturo Soria. Tiene 49 años y con 23, después de estudiar Derecho y de participar en unos ejercicios espirituales, ella decidió seguir por completo al Señor. Hola, Susana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Resumía a grosso modo, ¿no?, esa llamada particular del Señor contigo para dejarlo todo, para seguirle. Y esto, más o menos, es lo que vamos a vivir de nuevo esta tarde, ¿no? El que las comunidades de religiosos, de religiosas, vais a abrir una vez más vuestro corazón, ¿no?, a estos jóvenes, pues el relatando cómo os alcanzó la gracia del Señor.
Sí, además, o sea, yo creo que también es muy necesario, porque a veces si no mostramos tampoco realmente o visiblemente toda la riqueza que supone pues la vida religiosa, vivir en comunidad, todo lo que hacemos, y es una oportunidad para que los jóvenes puedan conocer por dentro pues un poco nuestra vida.
Se retorna, gracias a Dios, ¿no?, a la presencialidad, y esto es muy bueno, porque, bueno, no hay nada, ¿no?, como ese cara a cara para que estos chavales descubran en primera persona, de una forma sencilla, cómo vais a hacer la belleza de la vida consagrada, porque para algunos, Susana, en muchos casos, de los que van a ir seguros, es desconocida, incluso puede que abran su corazón a esa posible llamada vocacional de la que hablamos.
Sí, claro, además, lo que tú decías, esa presencialidad, yo creo que es muy importante el poder mirarnos a los ojos, el poder también, bueno, incluso de manera espontánea, que ellos vayan preguntando también las inquietudes que tengan y que podamos mostrar, sí, también con sencillez lo que vivimos. Y para eso es necesario el contacto, claro. Y es verdad que mucha gente a lo mejor se pregunta, ¿no?, cómo es nuestra vida, y a veces pues también tienen pues interrogantes, y quizás sí lo pueden, o ese contacto directo les puede abrir también a otra posibilidad de vida, o incluso encontrar también en la entrega pues algo distinto a lo que ellos pensaban.
Claro. Se trata de una elección, bueno, pues que constituye una respuesta a Dios total, definitiva, contábamos tu caso, incondicional, apasionada también, ¿no?, un modo de vivir, de ser, que contrasta con la lógica del mundo, ¿no? Paradójicamente, y esta es mi opinión, digo, esa lógica del Evangelio, Susana, de la que habla el Cardenal Osoro, es la que yo creo que hace precisamente atractiva vuestra vida, ¿no?, para los que lo vemos desde fuera.
Claro, sí, pero lo que decías, ¿no?, que también hay una mirada distinta, porque es verdad que somos muy contraculturales, ¿no?, porque en el fondo lo que planteamos o la vida que llevamos pues no es normalmente lo que nos presentan, ¿no?, pues la sociedad, de buscar el éxito, el poder, el tener. Quizá pues también eso choca un poco, pero cuando uno lo vive también de manera sencilla y, como decías, ¿no?, apasionada, porque en el fondo también esto es una pasión en la vida, vivida en plenitud, y porque también quieres vivirla en serio, ¿no?, y entregada. Y sí, es verdad que los valores que vivimos y esa entrega para muchos sí es muy chocante, ¿no?
Claro.
O sea, pero bueno, también porque a veces también presentamos, o quizás se presenta una imagen también falsa, ¿no?, de lo que somos y vivimos en las comunidades religiosas. Por eso yo creo que esta propuesta de abrir la puerta a los jóvenes para que ellos puedan por sí mismos, ¿no?, lo de venís y veréis, pues yo creo que es bastante, sí, además yo creo que cuestionante, y además que puede enriquecer mucho.
Seguro.
A los que nos visiten.
Seguro. Decíamos que un gran número de comunidades vais a abrir las puertas, ¿no?, de vuestras casas para compartir con ellos pues unas horas lo que sois, lo que tenéis, algo que me imagino pues además lo haréis con gran ilusión, ¿no?, apoyando y sumándose a esta iniciativa. A la luz de la experiencia de otros años, ¿cómo se vive? ¿Cómo marca esta experiencia a los chavales desde tu punto de vista?
Sí, pues mira, nosotros, o particularmente nosotras que sobre todo nos dedicamos a la ayuda espiritual, acompañamiento, ejercicios, lo que hacemos también es presentar nuestra vida, pues un poco la misión que llevamos adelante, hacemos alguna dinámica con ellos, compartimos, ellos preguntan, luego por supuesto les invitamos a merendar también con nosotras, y es un momento de encuentro, y sí que vemos que esto a los chicos también les ayuda pues a quitarse también esas falsas ideas, o a veces sí, como ese miedo o respeto quizá que tienen cuando ven comunidades religiosas, pero luego descubren sí que tenemos una vocación distinta, pero que vivimos también la vida en plenitud como ellos, que quieren vivir también la vida en serio, ¿no?
Pues la fe es escuchar cómo Dios llama a vivir en plenitud, a ser más libre, a poder dar vida a otros. Luces en la ciudad es la iniciativa que va a tener lugar, recordamos, esta tarde a partir de las 6 hasta las 9 de la noche. Luego os marcháis desde allí, se marchan los jóvenes a la Catedral de la Almudena para participar de esa vigilia, de ese encuentro con el Cardenal Osoro de cada primer viernes de mes. Va a ser el testimonio de los consagrados, guiados por la certeza humilde de quien ha sido encontrado, alcanzado, transformado por Cristo, y que no puede dejar de proclamarla a través del carisma de estas congregaciones. Susana López, religiosa esclava de Cristo Rey, gracias por atender la llamada de este espejo, y seguro que la tarde va a ser todo un éxito y va a ser pues muy fructífera para esos chavales que se van a acercar a conoceros. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por darlo a conocer. Gracias. Buena tarde para todos.
Buena tarde. Pues así hemos llegado. A la 1:48, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE de este primer viernes de febrero.
Mi nombre es Jackie. Para mí el proyecto Una Adoratrices no solo es un proyecto, fue mi familia, hogar, y aún lo son. Llegué a ellas con pocas probabilidades de seguir adelante, con la tristeza en mi corazón reflejada a través de mi cuerpo y mi alma. Ellas cada noche en mis crisis lucharon a mi lado, como lo hubiera hecho mi propia madre. Son como mi familia. familia, la psicóloga, la trabajadora social y educadoras, y mis monjas bellas que las amo. Gracias a ellas me sentí amada y mucho mejor, en un país extraño, lejos de mi familia. Amo a mis adoratrices y Dios las bendiga por todo lo que hacen, especialmente que lo hacen con amor.
Escuchabas a Jackie, una de las mujeres víctimas de trata de explotación sexual, contando la ayuda recibida por las religiosas adoratrices a través del proyecto ONA. Todo ello nos sitúa en la celebración de la 8ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que va a tener lugar el martes, una iniciativa del Papa Francisco, coincidiendo con la fiesta litúrgica de Santa Josefina Baquita. Una vez más, la Archidiócesis de Madrid quiere también sumarse, claro, a los actos para conmemorar este día, entre otras actividades con una exposición itinerante, Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, organizada por la Comisión Diocesana contra la Trata, integrante de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, junto al Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal. Vamos a charlar ya de todo ello con la coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, con Ana Almarza. Hola Ana, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Una auténtica lacra, ¿no? Solo un dato, tú lo apuntabas estos días, decías que las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas de trata, un porcentaje que aumenta en el contexto de esa trata con fines de explotación sexual. La verdad que es tremendo, ¿no? Lo define, yo creo, además lo dice muy acertadamente nuestro vicario José Luis Segovia, esto es un auténtico crimen, ¿no?, contra la humanidad.
Pues sí, ciertamente, quiero decir, la trata de personas es un delito, ¿no? Y un delito que ataca a nuestros hermanos y hermanas. Y como decían, bueno, no digo yo, lo dicen las cifras, ¿no? Y ponen de manifiesto cuál es la realidad de la trata y cómo las mujeres y las niñas, pues por desgracia, son las más afectadas en número, ¿no? Y yo me atrevería a decir que también en violencias múltiples de este crimen de personas, ¿no? Y nos preocupa mucho el que esté incrementando, ¿no? Sobre todo en mujeres y niñas muy jóvenes, ¿no? Sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Que España se está convirtiendo también, no solamente en lugar de destino y de tránsito, también de captación, ¿no? Bueno, pues no, nos está preocupando ver cómo a mujeres y a niñas muy jóvenes son captadas a través de redes sociales y bueno, cómo son captadas jóvenes desteloneadas, ¿no? La desprotección de personas migrantes es el caldo de cultivo para la trata, ¿no?
Es tremendo. Esto no puede quedarse en la denuncia, ¿no? En dejar y confiar que las autoridades pues lo atajen, lo erradiquen, sino también en actuar, en pasar a los hechos. Por eso, además del contundente respaldo a las víctimas, ¿no?, por parte de las legislaciones, la jornada, Ana, sirve para poner en valor el compromiso, ¿no?, y el enorme trabajo en red entre las instituciones de la Iglesia. Escuchamos, por ejemplo, a Jackie, pues para acoger, ¿no?, para ayudar, para acompañar a estas personas que sufren o que han sufrido, ¿no?, las secuelas de esta lacra.
Sí, yo creo que bueno, todos los problemas sociales, la Iglesia está presente, ¿no?, pero justo en el tema de trata, desde hace muchísimos años, yo creo que la Iglesia ha sido pionera, no solamente en la denuncia, sino también en acoger y ayudar a las mujeres a una recuperación integral, ¿no? Yo creo que a través de distintas congregaciones y de entidades de Iglesia estamos dando respuestas, ¿no? Y en España está claro, o sea, desde el Departamento de Trata de Personas de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, que estamos trabajando ya en 30 diócesis, y en la Comisión Diocesana de Madrid, ¿no?, que estamos pues adoratrices, hijas de la caridad, Meriwor, oblatas, misioneras de África, Villa Teresita, el Observatorio de Derechos Humanos, Caribú. Creo que la Iglesia está dando, siempre lo ha hecho, o sea, yo creo que la Iglesia es pionera en ayudar, pero ya digo, me gusta marcar que no solamente en la acogida, ¿no?, sino también que la acogida es muy importante, ¿no?, y la recuperación en nuestros proyectos, que a veces las mujeres, ¿no?, que es donde que yo más conozco, están 2 y 3 años, el tiempo que necesitan, pero también en la denuncia, ¿no? Y lógicamente estos actos que queremos ahora es dar a conocer cuál es la realidad, ¿no? Y desde Iglesia pues rezar también por esta situación.
Vamos a hablar de algunos de ellos. Decimos eso siempre, además de los fríos números, ¿no? Por eso quizá una de las mejores cosas que nos permiten tomar aún más conciencia de este drama del que hablamos es el ponerle rostro, y por eso precisamente es el objetivo, ¿no?, de esta muestra de la que hablábamos, Punto y Seguimos, unas fotografías, bueno, pues donde se muestran a hombres y mujeres víctimas y supervivientes de la trata, ¿no? Eso es lo que habéis hecho.
Claro, la exposición, bueno, se puede ver, son 41 imágenes de reales, de personas, hombres y mujeres, que han sufrido el drama cuando estaban en situación de trata, han sufrido la indiferencia de la sociedad y viven la experiencia y la esperanza de una vida libre de explotación. Al lado de cada imagen hemos querido dar voz también, ¿no? O sea, las protagonistas son las víctimas y supervivientes, ¿no? Que justo el otro día, hablando con una mujer, me dijo: ¿cuándo vais a dejar de llamarnos supervivientes? Porque ya somos ciudadanas, ya somos amigas, ya somos hermanas, ¿no? Entonces la exposición pues es una historia de resurrección de las personas que han sido víctimas de la trata.
Hablabas tú, bueno, pues de mostrar en estas 41 imágenes, que por cierto ya se pueden ver en la parroquia San Jerónimo el Real, y luego a partir del 17 de febrero se va a trasladar al Espacio Lumen, pero hablabas tú de la oración, ¿no? Por eso, además de este acto, habéis tomado, pues, o vais a desarrollar otros, un círculo de silencio, creo que una vigilia de oración. ¿Qué habéis organizado exactamente, Ana?
Sí, el círculo de silencio fue el día 2, de todas las maneras, como está grabado, se puede volver a repetir y se puede ver. Y luego tenemos para el martes día 8 a las 7:30 en los Jerónimos una vigilia de oración, ¿no? Acogemos todos los años el lema, este año es la fuerza del cuidado, mujeres, economía, trata de personas, y queremos, como en la oración, tenerla en tres grandes partes, ¿no? Una primera es también acogiendo lo que el Papa Francisco nos ha dicho, ¿no? Orar por la conversión de las personas que generan la trata, que querámoslo o no, también son hermanos y hermanas nuestras, ¿no? Y hacen daño y son los causantes de que haya trata. En un segundo momento vamos a orar por las mujeres que están en este momento siendo víctimas de trata. Y también vamos a orar por las supervivientes, por quienes están en ese proceso de recuperación y de transformación, ¿no? Queremos orar también en la última parte por todas las personas que de proyectos de iglesia y de no iglesia que están acompañando estos procesos de liberación, y orar por toda la sociedad para que caigamos en cuenta, ¿no? No podía ser de otra manera para nosotras y nosotros los cristianos, pues dedicar un tiempo amplio para orar. Además, la vigilia se va a transmitir en streaming, con lo que ojalá pudiéramos estar en los Jerónimos orando con el calor, ¿no? Seguro que se van a acercar también mujeres que han sido víctimas y están siendo supervivientes, que se puede a nivel nacional seguir la vigilia.
Esto es el próximo día 8, ¿no? Entonces, la vigilia de oración.
Día 8 a las 7:30 en los Jerónimos.
Pues tomamos muy buena nota. El objetivo es mostrar la realidad de la trata, la capacidad de las personas para superarla tras salir de ella. Me quedo con esa palabra que dicen estas personas, ¿no? La resurrección, la hablabas tú, lo decías tú también, y creo que es muy gráfico, ¿no?, lo que sienten. Pues como hemos comprobado, la importancia de recuperar esa libertad, de sentirse de nuevo respetados, queridos, vuelven a ser personas. Ana Almarza, coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, gracias por atendernos y desde luego por vuestro estupendo y tan necesario trabajo. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, un beso.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 4 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.